Vamos listo. Se oye.
El firmamento y el cielo tanto ya no se va. Día a día es una pieza. No hay lengua en mi palabra. Mas por la tierra de un ahí el sol hizo
a la página 53, por lo menos en este himnario, déjame ver. Sí, en la página 53, con voz alegre a Dios cantar.
Con voz alegre a Dios cantar, con voz alegre que solo es Dios sin nuestra ayuda, no nos conmigo. Porque Él es nuestro pastor.
Está muy lento. Es que es más rápido. Te voy a empezar aquí.
Su nombre alegre es bendecir. Él lo merece de verdad. Porque el eterno bueno es. Su gran bondad perdurará. Toda la eternidad.
Esto va a las millas. Pues estamos mozos, ¿verdad? Estamos mozos, vamos a seguir. Pero mira, el que está allá arriba escuchando, él dice, hagan un ruido. ¿Cómo es? ¿Un ruido qué? Gozoso. Hagan ruido. A Él no está preocupado porque si están en tono o si están a tiempo. La cosa es que la letra la tengan en la mente y en el corazón. Eso es lo que Él pide. Vamos al tercero. Ok, el próximo es en la página 7. Cuán admirable tu nombre es. Página 7. Vamos para adelante.
Admirable tu nombre es en la tierra, oh Dios, tu majestad sobre los cielos has hecho llevar. Por boca de infantes y niños tu alabanza fue.
Que ese se repite. Mariana, la oración de apertura.
Eterno Padre, Padre poderoso, te damos gracias por esta hermosa mañana que nos permite estar reunidos nuevamente celebrando esta fiesta, este séptimo día de Pan Sin Levadura, este sexto día de conteo de la Gavilla. Te damos gracias por la bendición de la revelación de tu palabra, de entendimiento conocido y el constante crecimiento de esa verdad presente que nos da. Ayúdanos a escudriñar, a continuar pidiéndote tu vida para que llegue el día en que se cumpla esa palabra que dice que todos hablaremos una misma persona. Te pido la bendición para estos servicios y te pido por todos los hermanos que igualmente se reúnen con voz y recibo a celebrar tu fiesta. En el nombre de los médicos gloriosos de nuestro Señor Salvador Rey de Reyes, sumo sacerdote, a tu alegría, que te conocemos también como nosotros. Amén.
Amén. Pablo, you got the floor.
Alta gente, ¿dónde están los otros? Víctor y Humberto, que normalmente. ¿Quién más? ¿Y falta alguien más aquí?
Sí.
Pero Humberto y Víctor, esos.
Y los únicos que faltan.
Vienen. Algún problema en la carretera. Hoy en día en la carretera no se puede confiar. Yo nunca he confiado en la carretera, o más bien sí he confiado en la carretera.
La carretera siempre está ahí, ¿verdad?
Donde no confío es los que van por la carretera.
Exacto.
esos que van por la carretera. ¿Qué mucho carro hay en Puerto Rico? A veces yo me pongo a contarlos así y de momento se me va la cuenta, porque es que somos muchos y hay otros que no están en la carretera. Pero en la casa hay dos carros ahí parados. Lo que tengo que traer café. Uno, dos, tres. Y los que faltan por llegar. ¿Cómo podemos describir los días en que vivimos? ¿Qué es lo que más real, o sea, lo verdaderamente real, se percibe hoy, que no era fácil percibirlo, digamos, uno, dos o tres, cinco años atrás? O sea, uno, dos, tres, cinco años atrás. Esto ha venido increciendo, como dicen en francés, ¿ves? O en japonés. Hablando de este libro, análogamente, pensando que este libro es, ¿qué cosa? En el contexto, digamos, de una escalera, ¿qué cosa es este libro? Piensa en una escalera, ¿qué cosa es este libro? Bueno, una escalera, camino, pero si la escalera, tú sigues subiendo el último escalón, no hay, ya no hay más camino. ¿Qué pieza importante, o sea, cuál es la pieza más importante de una escalera? La pieza más importante de la escalera es este libro, análogamente hablando. Lo más importante de una escalera es el primer escalón. Porque si usted tiene un primer escalón, otra vez, en el idioma, en el lenguaje, porque hablamos, aquí hablamos español, ¿verdad? Pero puede ser inglés también, francés, lo que sea, cualquier idioma, tiene lo que se llama, yo considero que es el nombre de este libro. Para nosotros, ¿qué cosa es este libro? En el contexto de la escalera. ¿Otra vez? El primer escalón. Escalón número uno. La Biblia. En la analogía de una escalera. Usted no puede llegar al último escalón de una escalera si usted no pasa por el primer escalón. Y ese primer escalón es este libro. Análogamente, nosotros podemos en nuestra mente llevar, o sea, llevar, preservar, meditar en el contexto de una escalera. ¿Qué hay implícito en ello? Usted piensa en una escalera, pero ¿qué hay implícito ahí? Otra vez, el cómo analizar las palabras que constantemente usamos en nuestro idioma. y eso puede ser cualquier idioma, pero el nuestro, que es español, ya dimos. Primer escalón. Usted no puede llegar a ningún escalón de la escalera si usted no tiene contacto con el primer escalón. Puede usted decir, ah, pues no, yo no tengo contacto con el primer escalón porque pone la escalera en cierta manera y agarra una silla, por ejemplo, se trepa en una silla y salta al escalón tercero o cuarto de la escalera. Siempre hay un primer escalón. La silla que usted usó es el primer escalón.
Cristo lo dijo, que nadie puede entrar a menos que sea por él. Él es esa palabra, ese es el primer escalón. Nadie puede entrar a menos que sea, o sea, que nadie, el que brinca la cerca para donde está el rebaño, ese es un ladrón, dice él. Solamente por él, él es la puerta para entrar a ese rebaño.
Pero si el ladrón puede saltar la verja,
pero es ilegal,
pero puede ingeniárselas. Y lo importante es, para él, en su mente, estar al otro lado de la verja. Y lo que haya que hacer, qué esfuerzo tiene que hacer él para saltar la verja, eso es claro. ¿Qué cosa? En esencia, ¿de qué estamos hablando? Cualquier cosa puede ser lo que análogamente usemos, otra vez, el empleo del lenguaje, la analogía. Para llegar al número 2, usted tiene que conectarse con el número 1. De la misma manera que para llegar al piso 12, tiene que estar en contacto con el primer escalón. Ahora, ese primer escalón puede ser el de una escalera, o puede usted buscar una silla y saltar al tercer o cuarto escalón de la escalera. Pero realmente el primer escalón para usted en ese sentido no es exactamente el de la escalera, sino todo lo que usted inventó, de todo lo que usted se hizo para subir a la distancia que me hizo subir en la escalera. Que sea el segundo, que sea el cuarto, que sea el décimo escalón de la escalera. Hay por ahí un ruidito feo.
Camión allá va.
Como que aquí ya casi a veces las cosas siempre surgen. Y a pesar de que el lugar es amplio y cómodo, agradable en cuanto a la temperatura, al día fresco, pero hay ciertas circunstancias que no necesariamente son las perfectas. Yo estoy seguro que para cualquier actividad nadie estará conforme totalmente, porque siempre hay algo que interrumpe, donde quiera que estemos. Y para los efectos, la analogía que están usando del primer escalón, el primer escalón, tengamos en mente, en el idioma, ¿qué de significado tiene? Análogamente, el primer escalón cumple el propósito inicial, que puede ser que usted salte del primer escalón al segundo para llegar al tercero, al cuarto. Pero hablando en la y con la normalidad, el primer escalón es muy importante. Y este libro es el primer escalón. ¿O de veras? No. Este libro no es el primer escalón propiamente, realmente, con total efectividad. ¿Cuál es, según nuestro entendimiento, o hasta donde entendemos, hasta donde entendemos lo que entendamos, cuál en realidad es el primer escalón? Puede ser físicamente la Biblia el primer escalón, pero tiene que suceder algo que me lleve a mí a enterarme o querer saber qué dice este libro. Y a veces yo voy a tiendas o en librerías y veo que tienen Biblias. Y me llama la atención, ¿verdad? Y agarro cualquiera Biblia que sea. No sé si usted hace lo mismo que yo, pero me imagino que, bueno, mejor le pregunto a ustedes, ¿qué es lo que usted hace primeramente al ver una Biblia? Usted está en una librería o está en algún lugar de una reunión de personas que llevan Biblias, pero usted tiene una Biblia, o alguien le va por el camino y se le cayó una Biblia y no se dio cuenta, siguió caminando, y usted que va detrás y tropieza y ve, ve una Biblia. ¿Qué es lo primero que usted hace normalmente? Estoy hablando de actividad. ¿Qué es lo primero que usted hace? ¿Qué es lo que lo motiva a usted a hacer algo? Usted ve una Biblia o cualquier libro, y usted identifica que es una Biblia. Le llamará la atención el hecho de que es una, ese libro es una Biblia. Puede hacer otro cualquier libro que no le llame la atención, pero de alguna manera a usted algo especial le va a mover en su mente. Mira una Biblia ahí, y en la Biblia usted va a tener ¿qué cosa? ¿Qué es lo primero que usted enfrenta? Usted ve una Biblia, ¿qué es lo primero que pasa por su mente? No necesariamente que yo vea una Biblia en el piso, en un banco, donde sea, y la abra para ver el nombre de quien sea, por lo menos no tiene nombre. Yo no le pongo nombre a mis Biblias, no las identifico, pero no las identifico para nadie, pero para mí sí las identifico. No yo. Alguien me las ha identificado por y para mí. E igual para cada uno de nosotros. Algo nos ha movido a sentir, tener algún interés, se nos despierta algo, es como una curiosidad. Yo tengo, qué sé, algo que yo veo una Biblia y ¿qué es lo primero que pasa por mi mente para yo hacer? Agarrar esa Biblia y abrirla. Claro, puede ser buscándole el nombre de la persona, si tiene la Biblia, de quién puede ser, puede ser de qué versión se trata, o puede ser de el tamaño de la letra de la Biblia, que es pequeñita, que es más grande que la normal, O sea, cantidad de cosas. O sea, este libro debe ser para nosotros algo muy importante en ese concepto de analogías. Análogamente, ¿qué es lo más importante de este libro para nosotros? Literalmente, este libro es, pues era como una analogía, ¿verdad? Pero, otra vez, realmente, decir literalmente, es una cosa real, la realidad. La Biblia como que me llama la atención. ¿Atención a qué? Por alguna razón para nosotros vemos una Biblia y automáticamente viene a nosotros un pensamiento que ni a veces nos damos cuenta, o sea que a veces no nos damos cuenta, como que pasa desapercibido. Sin embargo, algo nos mueve a tocar ese libro, a abrirlo. Yo puedo estar en una librería a ver cantidad de libros y demás. Lo que más me llama la atención, si yo veo una Biblia, rápidamente busco y la abro así para ver el tamaño de la letra, sí, porque no. Entonces busco la versión. ¿Qué versión es esta? O sea, cada persona que se interesa en la Biblia, ese interés, ¿de dónde viene? No es normal para el ser humano ver una Biblia, tocarla, abrirla y leer algo de ella rápido. No importa saber qué Biblia es esta, qué tamaño es la letra, cómo es esa Biblia, no importa. Hay algo que a nosotros como que nos despierta algo. Y ese algo es... ¿qué cosa? Ese algo es la razón por la que estamos aquí. No estamos aquí, y no nos engañemos a nosotros mismos, no estamos aquí por voluntad propia, que de la nada vino a yo quise ir y ya me encontré con esto. No. Estamos aquí porque el autor verdadero, de alguna manera nos lleva a nosotros a mirar este libro de una manera completamente diferente a como cualquier ser humano puede mirarlo. O sea, cualquier ser humano aparte de nosotros. Pero nosotros vemos una Biblia y como que eso nos llama la atención. Y en mi caso, yo he leído esta Biblia, se lo he dicho a ustedes, se lo repito, he tenido la oportunidad de leerla de la primera página a la última, totalmente. Me ha tomado un tiempo, cierto, pero alguien proveyó de las circunstancias en que yo pudiera comenzar a leer la Escritura en la primera página y poder ir con el tiempo marcando dónde me detenía y al día o la semana siguiente continuar donde me había detenido en ocasión primera o anterior, y continuar ahí, por aquello de sentir que leí este libro de principio a fin. Pero eso no quiere decir que eso me hace a mí muy especial, En cierto sentido, sí, soy especial. Pero no por mí. Razón de ser, por mi interés propio, mi interés fidedigno, sea firme, no. En efecto, este libro viene a ser análogamente una cosa bien simple, ¿verdad? Una gallina. ¿Qué es una gallina? Usted puede nunca estar pensando en una gallina, pero si en algún lugar que usted vea vaya y ve una pluma, usted sabe que es una gallina. Ah, viene. Su mente se conecta. ¿De qué estoy hablando? Estoy explicándole o tratar de explicarle a ustedes la razón por la cual estamos aquí. No es porque nosotros lo quisimos. Estamos aquí no porque somos diferentes de otras personas, porque humana, físicamente, somos igual que cualquiera persona por ahí. Ahora, en cuanto a lo que hacemos, una cosa es yo entenderme, conocerme a mí mismo, lo que soy, en el contexto de lo que quiero ser, que yo quisiera ser. Cuando yo más chico, pues, ¿qué yo quería hacer? Me gustaba la agricultura. Mi padre era agricultor y él me enseñó, primero que lo más que él me enseñó, la agricultura. Y yo trataba de hacer algo. Y en este contexto veníamos ahora en el auto hacia acá. Y Aurea hablando y diciendo que es luna menguante, o estaba leyendo algo, vio la luna esa que estaba, la fase menguante de la luna. Yo no sé por qué ella lo mencionó, pero lo mencionó. Obvio, ella comentarme que estamos ya en un cuarto menguante, o estamos en la menguante. Y yo, pues, le sigo la corriente, decía, sí, es tiempo, es buena oportuna hora para sembrar. La época, la temporada de luna menguante, la fase de la luna menguante, es, yo aprendí de mi padre, que él sembraba en la menguante. Él no sembraba en luna nueva, la fase de la luna era nueva, él no sembraba. Él sembraba en la menguante. ¿Por qué razón? Él conocía agrícolamente el efecto de las fases de la luna en la vida del agricultor. ¿Cuántas veces quizás nosotros hemos ido, digamos, a un restaurante y ordenamos un X plato y nos gusta la presencia como nos lo sirven y no lo comemos? Pero alguna vez, antes de probar esa comida, nos habremos preguntado, ¿qué hizo posible que yo ahora estuviera comiéndome esto? Simplicidades, ¿verdad? Cosas y no, por hablar estas cosas, tonterías, cosas que no tienen importancia. Pregunta, ¿hay algo sin importancia en esta existencia? ¿Qué es lo más importante en esta existencia? Aquí nosotros, ¿qué es lo más importante aquí? El lugar, el techo, que nos protege de la lluvia, sí, de veras. Aquí lo más importante es cada uno de nosotros. el propósito por el cual estamos aquí. Que no es un propósito idéntico para todos y cada uno de nosotros. No. Ha habido circunstancias diferentes entre la razón por la cual estamos aquí, uno con respecto del otro o de la otra. Pero hay algo que nos une. Esa unidad es la verdadera, la unidad del Espíritu, el Espíritu de Dios. Yo no sé si ustedes lo sienten aquí. Yo lo siento. Y veo lo que está haciendo ese Espíritu. Yo veo que ese Espíritu ahora me está moviendo la página de la Biblia. Simplicidad, ¿verdad? Nada hay fortuito, no hay nada, nada fortuito, nada de la nada que surja así por así, que no tenga propósito. No hay absolutamente nada que no tenga propósito. Hay un propósito en toda acción que vemos. El movimiento del aire, ahí yo siento que aire análogo de espíritu, sí, cómo no. ¿Qué efecto tiene ese aire que yo estoy siento? Veo la planta, la mata de la planta esta, una palmita, varias palmitas juntas, se mueven todas a la vez. Yo veo el viento las mueve, veo algo ahí, hay un propósito. Todo es, entendamos bien, la simplicidad más grande que hay. ¿Cuál es? ¿Qué es lo más simple en la vida del ser humano? Respirar, no, pero una cosa real, es decir, un efecto real. Porque podemos respirar sin que haya aire aquí, planta moviendo, ni sentir la velocidad del aire, ¿no? Pues estar cerrado en una habitación donde no veo por dónde el aire entra, pero hay aire. Nada hay en y alrededor de cada uno de nosotros que no tenga un propósito firme, y ese propósito es literal, real, verdadero, necesario, porque es lo que nos mueve, es lo que nos da vida, lo que nos hace que existamos. ¿De qué estoy hablando? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios es lo que nos mueve. Actividad general total. El Espíritu Divino. ¿Qué cosa es este libro? Aquí en este libro yo veo la mano divina. Porque es la palabra de Dios. Que alguien, Dios, que es un ser humano, para que se produzca este libro. Y yo no sé quién, ni cuándo, ni de qué manera este libro fue publicado, ni dónde, ni cómo. Ahora sí sé cómo se hizo, dónde lo hicieron, cuándo lo hicieron. No me interesa eso. Me interesa que es una realidad. Y esa realidad es porque alguien con la ayuda, más bien con la actividad directa, real, del Espíritu de Dios, hizo que este libro estuviera aquí. Estoy hablando de cosas simples. ¿Hay algo más simple que eso? ¿Hay algo más simple que este aire que nos refresca la temperatura? ¿Qué cosa es este aire? Oh, nuestra mente. La analogía nos va llevando. Hay comunicación constante. La naturaleza le llamamos a esto. La naturaleza nos habla. Oh, la naturaleza. Mire, todo se resume, todo se explica, todo se confirma realmente. Actividad espiritual. Dios creó la tierra, los cielos y la tierra por su espíritu. Y sopló Dios y la cosa fue. Muy simple. Claro, hay que meditarlo, captarlo. Y si leemos este libro con frecuencia, vamos a entender cómo es que Dios funciona, cómo es que el Espíritu Divino opera para el beneficio de la humanidad. En términos generales, estamos aquí. ¿Qué es todo esto? Incluyendo nosotros. Estoy hablando palabras simples, explicación tal vez compleja, de lo más simple. ¿Cuál es la simplicidad mayor que el Eterno nos provee y nos mantiene? El Espíritu Divino. Todo es por el Espíritu Divino. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde la Biblia lo resume? Voy a leerlo de la Biblia, a ver si ustedes lo entienden y alguna vez lo han leído. A ver si lo encuentro por aquí. ¿De qué estoy hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué cosa? Aquí yo veo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Ahí está todo. ¿Queremos algo más simple que eso? Los cielos y la tierra. ¿Qué inteligencia se requiere para entender ese concepto de en el principio creó Dios los cielos y la tierra? ¿Cómo Él lo creó? Sí, salió por su espíritu. ¿Pero qué cosa es el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios es lo que nos tiene aquí, lo que nos provee vida, lo que hace lo que nosotros somos. Ahora me está haciendo señal, pero no sé qué es lo que quiero decirle yo. Me está hablando, pero no sé qué es lo que quiero decirle yo. Es un día que me lo escribo. Hay circunstancias que a veces se nos hace muy difícil entender lo más simple. ¿Qué es lo más simple y lo más rápido que usted puede hacer, digamos? ¿Siente apetito comer algo? ¿Quiere comer algo? ¿Qué es lo más rápido que usted prepararía? Se tiene que cocinarlo, hacer algo con ello. Puede comerlo crudo si quiere. Puede. Yo no me lo como crudo. Pero, de alguna manera, tengo que romper ese huevo y buscar el contenido. Pero crudo no me lo voy a comer. No recuerdo que alguna vez me haya comido algún huevo así crudo, ¿no? Como único no he comido huevo que es crudo o asado, pero frito sí, o cocinado sí. ¿Puede usted cocinar un huevo al sol? Dependiendo de la temperatura donde se encuentre. Vaya al desierto de Sahara, a ver. A las 12 del mediodía, a la 1 de la tarde. Lo único que usted tiene que hacer para cocinar un huevo es abrirlo. La temperatura se lo va a cocinar casi en su mano. Digo, estamos hablando cosas simples, pero vayamos a lo complejo. ¿En qué consiste la más alta complejidad? ¿Y qué cosa es lo invisible? ¿Qué es o cuál es, cómo llamamos, cómo describimos el regalo fundamental que el Eterno nos provee? ¿Cuál es el regalo que nos da? ¿El verdadero regalo que Dios nos da? ¿Cuál es? Dios es el creador de qué cosa, muy importante. ¿Y ese todo cómo lo describe una palabra? La vida. ¿Qué cosa es la vida? Dios es la vida. Yo soy la vida. Alguien dijo, creo que lo escribieron por aquí, alguien lo escribió. Yo soy el camino que me lleva a la verdad y todo necesario para vivir. La vida, el regalo más grande que Dios nos da. ¿Alguien me lo quiere expresar de otra manera? Regalo más grande que Dios nos da a cada uno de nosotros es nosotros mismos. Cada uno de nosotros es el regalo más grande que Dios da. Porque, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué debemos entender? Estoy hablando de lo que este libro me dice, lo que yo leo aquí. Dios es la vida, y el regalo más grande que Él nos da es vida. Yo soy el camino que conduce a la verdad, que nos lleva a la vida. La vida, el obsequio, el regalo más grande que Dios nos provee. La vida. ¿Alguien me explica mi silencio? ¿Qué cosa es la vida? Dios es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, yo soy el método, el camino, la forma, lo necesario para llegar a la vida. Análogamente, pensemos cómo funciona un automóvil. El automóvil necesita bueno, está fabricado, pero la gasolina, el aceite, dos cosas necesarias. Pero el automóvil no camina solo. Ah, el automóvil necesita a un Dios que lo maneje. ¿Sí? Porque cada ser humano que existe, me dice este libro, hay un pasaje por ahí, dice, vosotros sois dioses. Qué simplicidad, ¿verdad? ¿Cuán simple es Dios? Él se está dando de sí mismo. Él se está multiplicando a sí mismo. ¿Y cómo llama Él a esa multiplicación que de sí mismo hace? ¿Cómo se llama eso y cómo se explica? ¿Cómo lo determinó Él y lo manifiesta que así es? Bueno, ¿por qué estamos aquí? Por voluntad divina, sí, pero ¿cómo esa voluntad divina fue expresada, fue llevada a cabo, cómo fue realizada? Por otros seres como nosotros, que fueron creados antes que nosotros, a quienes Dios utilizó para crearnos a nosotros. Y a través de nosotros Dios está creando otros seres. Todos hemos tenido hijos o hijas, y la multiplicación de la humanidad, que no es sino la voluntad divina, la obra del Padre Creador. Y estamos hablando en términos y cosas bien simples, o sea, simplicidades para conocer lo más excelso. ¿Y qué es lo más excelso que pueda haber? Lo que no podemos explicar con toda realidad. Podemos hablar en términos que Dios mismo nos provea respecto de lo que Él es. ¿Y cómo es que lo hace manifiesto? Él se nos está revelando a nosotros a través de nuestros padres. Porque jamás yo puedo pensar, hablar, decir algo en lo que mi padre no venga a mi mente. No sé, veníamos a carretera y Aurea menciona que estamos la luna menguante, estamos en menguante. En menguante. Oh. ¿Qué quiere decir eso? Manifestación divina, Dios está en todo. Y yo le digo a Aurea, mira, menguante, debemos entender, es el tiempo preciso en cuanto a momento, temperatura, circunstancias, todo para usted sembrar. Un agricultor no le siembra una semilla, si es agricultor, es haciendo hace las cosas correctamente. Un agricultor que conoce bien la agricultura no le siembra a usted en cualquier fase de la luna, sino en la menguante. Puede sembrar en cualquier fase, sí, pero el fruto no es el mismo, y el agricultor lo sabe. Por eso ciertas semillas las puede sembrar en luna nueva, pero hay otras que no, que las siembra mejor en luna llena. ¿Por qué? En la luna llena, en los últimos momentos, ¿qué decía Juan? ¿Ah? para que haya luna menguante, ¿qué se requiere? No hay un último escalón de X escalera, sino hay el primer escalón. ¿Y cuál es el primer escalón? El primer escalón en nuestra escalera, análogamente siento que esta Biblia es una escalera que Dios nos provee. ¿Y esto qué cosa es? El Padre personificándose en forma tal que el ser humano pueda entenderlo. Y nadie puede entender los detalles específicos de ese Padre Creador si no lee este libro, La Fuente Real. Porque aquí está. Este libro, ¿qué cosa es realmente? La palabra de Dios. Aquí es Dios quien nos habla. Al leer la Biblia, no lo olvidemos, Dios nos está hablando. Pensamos que Dios nos habla con el viento, con la lluvia, con el sol, sí, está bien. Pero más directamente, por su palabra. Porque esta palabra, ¿qué cosa realmente es? Es la personificación de Dios. Hablando del término personificación, búsquese en un diccionario y busque el significado de la palabra personificación. Puede encontrar quizás otra palabra, pero es algo análogo, realidad, exactitud, todo esto. Aquí está Dios personificado en la letra. Y Dios está personificado en el aire que respiramos, el agua que tomamos. ¿Alguna vez está usted duchándose en su casa, en un baño, y de momento usted sale cantando? Yo mentalmente, a veces me baño y mentalmente empiezo a cantar canciones que recuerdo de cuando muchacho. Pero lo más que recuerdo es, a veces, algo que en casa nunca faltaba. Yo nací y me crié en el campo. Y en ese campo nunca, en casa, faltó una escoba. ¿Alguien me quiere explicar qué cosa era esa escoba? En aquel entonces, en el campo, la escoba eran varias matas de la tierra. Se amarraba un mazo y con eso iba a hacer la ría. Eso es la escoba. No, después el hombre quiso hacer más dinero, ¿verdad? Y hacer las cosas mejores. Y se inventaron una escoba. Que hay cantidad de escobas allá para barrer. Pero la escoba primera, yo recuerdo que había en casa para barrer, era una que mami arrancaba las matas o cortaba ganchos de cualquier planta. Las amarraba así un mazo y esa es la escoba. Con eso barría. Simplicidades, pero qué mucho decían. ¿Qué había en aquella escoba? Lo mismo que hay en este libro. ¿Qué cosa es este libro? Personificación del Padre Creador. Dios personificado. La mente del Padre está aquí personificada en este libro, la Biblia. Y si usted lee la Biblia, va a encontrar Este libro le explica todo lo que cualquiera planta que usted ve, por qué se mueve, de qué tamaño es la planta, de qué color. Hay simplicidades en nuestra existencia que son la realidad de lo más complejo que hay. ¿De qué estoy hablando? Repito lo que dije. Hay simplicidades que realmente son lo más complejo que puede haber. ¿De qué estoy hablando? ¿Qué representa cualquier simplicidad? El elemento más simple. Estaba leyendo algo en estos días, en este libro, y me encontré con algo que me llevó. Y yo le dije, ¿de qué trata esto? Sigo leyendo y me encuentro con una palabrita, un nombre. Les recomiendo que si tienen en su casa una concordancia bíblica, busquen el significado que la concordancia le ofrece a cualquier palabra, a cualquier cosa. Pero busque la palabra en una concordancia bíblica, la palabra hormiga. A ver qué le dice. Una hormiga. Y si consideran que una hormiga es un animalito de X tamaño, minimícenlo. Usen la palabra avallarde. ¿Qué es un avallarde? Es un insecto, un avallarde. Los del campo sabemos eso. Los que nos criamos en el campo sabemos de qué estamos hablando. Los que nacieron en la ciudad no saben lo que es un avallarde. Lamentablemente. Pero el avallarde muerde más duro, más fuerte que una hormiga. Y en cuanto a tamaño, el avallarde es casi invisible. Mientras que una hormiga, es fácil distinguir de una hormiga. Pero usted no puede ver así a simple vista un avallarde. Pero el avallarde le muerde más duro que la hormiga. Norma, ella se crió en el campo y sabe de qué estamos hablando. ¿Qué dice Mariana?
Que ya se hace uno de los otros pequeñitos. O sea, si lo hace del tamaño, no creo que es un mosquito. Mata a uno.
Imagínense que la hormiga común puede levantar y cargar 10 veces su peso. Ahora imagínense una hormiga que pese 20 libras. Un aparato así. Carga cualquiera de nosotros.
Y las hay. Unas hormigotas grandes que vienen. Yo las he visto. O sea, en la tierra, hablando de la tierra, el mundo entero, tenga en su mente el mundo entero. Porque a veces hablamos de la tierra, esto, lo otro, y por ejemplo, usted va a hablarle a una persona que se nació y se crió en la ciudad y nunca sabe lo que es una hoguera. Y pregúntele a esa persona que le explique cómo se hace el carbón. Lo más probable es que la persona no lo sepa. Pero usted le va a preguntar a un campesino cómo se hace el carbón, y él se lo va a decir, y se lo va a hacer también. El campesino sabe hacer carbón. ¿Quién de ustedes ha hecho carbón? Cali ha hecho carbón, y yo creo que hay algunos otros que ya han hecho carbón. ¿Y qué tal si